En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre ha concedido una entrevista a un semanario belga con motivo de la clausura del Año de la Misericordia, en la que reflexiona sobre temas variados como la secularización de la sociedad, el terrorismo, la iglesia sinodal, los sacerdotes o los medios de comunicación. Sobre una sociedad secularizada que quiere separar la religión de la vida pública, Francisco dice que es una postura anticuada, herencia de la Ilustración, que consideraba la religión como una subcultura. Hay que diferenciar entre laicismo y laicidad. Hay una sana laicidad, como es la laicidad del Estado, que es mejor que un Estado confesional, porque los Estados confesionales suelen terminar mal. El laicismo, por el contrario, cierra las puertas a la trascendencia, tanto a la trascendencia hacia los demás como a la trascendencia hacia Dios. Respecto al terrorismo y los que comentan que la raíz de las guerras actuales está en las diferencias entre las religiones, el pontífice asegura que ninguna religión como tal puede fomentar la guerra, porque en ese caso hablaríamos de un dios de destrucción, de un dios de odio. No se puede hacer la guerra en nombre de Dios o en nombre de una postura religiosa. También dedica parte de la entrevista al Año de la Misericordia, del que dice que no fue una ocurrencia humana, sino que viene de arriba. Al celebrarse no solo en Roma, sino en todo el mundo, la gente se movilizó y se sintió llamada a reconciliarse con Dios y a sentir la caricia del Padre. Sobre la Iglesia sinodal, Francisco explica que la Iglesia nace de las comunidades y se organiza en torno al obispo que las convoca y les da fuerza. O hay una Iglesia piramidal donde lo que dice Pedro se hace, o hay una Iglesia sinodal donde Pedro es Pedro, pero acompaña a la Iglesia y la hace crecer, la escucha, la armoniza, discierne lo que viene de ellas y se lo devuelve. Sobre los medios de comunicación afirma que son constructores de una sociedad, aunque advierte que las tentaciones que pueden tener de desinformar o difamar. Finalmente recomienda que los sacerdotes no se olviden de amar a su madre, la Virgen María, que se dejen mirar por Jesús y que busquen la carne sufriente de Jesús en los hermanos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, como muy bien sabes, este pasado lunes, o sea, el 5 de diciembre, fue el Día Internacional del Voluntariado.
Claro.
Y en el mundo hoy son miles y millones de personas las que realizan, bueno, un poco exagerado por mi parte, las que realizan actividades de voluntariado en sus comunidades, en sus países o a nivel internacional, aunque a lo mejor no es exagerado, porque hay mucha gente que hace labor de voluntariado, lo que pasa es que lo hace a título individual, difícilmente cuantificable. En palabras del Papa Francisco, son personas capaces de contrarrestar con su vida el individualismo en un mundo que necesita signos concretos de solidaridad. Y en palabras de Richard Dictus, que es el coordinador ejecutivo de voluntariado de las Naciones Unidas, los voluntarios son los verdaderos ciudadanos globales que pueden contribuir a cambiar esta trayectoria de humanidad y construir un mundo más justo. Una humanidad, decimos nosotros, cada día más necesitada de calidad y de calidez humana, de rasgos, de gentes y sobre todo de hechos que nos hermanen con todos los seres del mundo. A nivel individual, pero de forma colectiva, sobre todo a través de las organizaciones sociales, porque hay que entender el voluntariado como una acción colectiva. Podemos contribuir, podemos reclamar, podemos pedir a las autoridades en defensa de los millones de frágiles, de desamparados, de desprotegidos, de los que no tienen voz. El voluntariado es una actitud, una forma de vida, y lo saben muy bien los más de 4 millones de voluntarios que hay en España. Y hay organizaciones que lo saben todavía mejor porque viven ese día a día. Las hay grandes, las hay pequeñas, las hay medianas, pero gracias a los voluntarios pueden desarrollar su trabajo. Y de eso saben mucho, por ejemplo, Cáritas. Hay casi 84.000 voluntarios, si no alguno más, en Cáritas Española, a través de todas las Cáritas de nuestro país. Y Emilio López Salas, que es nuestro invitado, es el responsable de voluntariado de Cáritas Española. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué representa el voluntariado en Cáritas y para Cáritas?
Pues el voluntariado en Cáritas es el pilar fundamental. Sin el voluntariado, Cáritas no existiría. Cuantitativamente, el voluntariado representa casi el 95% de los recursos humanos de toda la Confederación. Por lo tanto, si no hubiese voluntariado, Cáritas no existiría.
Pues debemos entender entonces que los voluntarios son fundamentales en su trabajo, de ahí que haya un equipo de personas que se ocupan de esos voluntarios, que los gestionan, que los miman, entiendo yo, que los cuidan y que los forman. ¿Cómo se gestiona todo ese trabajo de los casi 84.000 voluntarios?
Pues es muy importante lo que señalas, ¿no?, de la importancia de un acompañamiento, de una cercanía a todas aquellas personas que deciden dedicar parte de su tiempo, pero también su vida y con su estilo de vida a la tarea de la solidaridad y la cercanía con las personas más necesitadas y excluidas. Y bueno, pues la tarea de acompañar, de estar atento a sus necesidades formativas, espirituales, pues es la tarea de todas las personas que también entre los propios voluntarios se están acompañando en su día a día.
Ajá. Bueno, cuando se llega a Cáritas, entiendo yo que se llega ya informado, es decir, sabiendo que es Cáritas, porque hay montones de organizaciones de todo tipo, clase, condición y dedicadas a todos los menesteres de la actividad voluntaria a las que uno podría sumarse. Pero si yo llego a Cáritas así de buenas a primeras y digo, hola, buenos días, quiero ser voluntario, y a partir de aquí, ¿qué pasa?
Pues lo normal es que haya una entrevista inicial en la que pues la persona conozca mejor la entidad en la que quiere colaborar, conozca mejor qué es Cáritas y qué realiza, y luego también Cáritas conozca mejor los intereses y las motivaciones de la persona que se ofrece a colaborar. Y si de ese conocimiento mutuo surge la posibilidad de un compromiso, pues Cáritas oferta infinidad de posibilidades y espacios en los que colaborar y participar, pues desde las tareas principales de acogida y acompañamiento a las personas con necesidades a las que acompañamos, o también en otros tipos de tareas más ligadas a tareas más administrativas o de otro estilo.
Claro, dependerá un poco de la formación de la persona que llega hasta Cáritas, claro, entiendo yo, ¿no? Pero ustedes dedican muchísimo tiempo y muchos esfuerzos a la formación de los voluntarios. ¿Por qué es importante la formación?
Pues porque no vale solo con la buena voluntad. La formación es la herramienta para que el voluntario pueda desarrollar su actividad con una mayor calidad y calidez. La formación es lo que dota de habilidades y de recursos a la persona voluntaria, pues para que su tarea realmente sea una tarea más eficaz, no solo en cuanto a los resultados materiales o cuantitativos, sino también más eficaz en su propio proceso de crecimiento y transformación personal.
O sea, que hay un estilo voluntario que digamos que es un voluntario que tiene una actitud ante la vida para poder ser voluntario.
Sí, comentabas en la introducción el tema del voluntariado individual, ¿no?
Sí. Bueno, eso existe mucho, pero la verdad es que según la definición generalizada y aceptada de voluntariado, el voluntariado necesita estar organizado, ¿no?
Claro, eso es lo que me refería, ¿no? El voluntariado es una opción personal. Claramente es el individuo, la persona, la que quiere ser voluntaria. Pero en el momento en que uno decide ser voluntario, ya forma parte de un colectivo, de una comunidad de personas que se comprometen para transformar la realidad. Y desde ahí es muy importante el que la persona voluntaria goce de ese de ese espíritu de equipo, de colaboración, de comunidad, para que su acción realmente sea transformadora, le transforme a él, que nos dice también el Papa Francisco, ¿no? Que somos nosotros realmente los que nos tenemos que transformar, y con nuestra transformación también logremos transformar la realidad.
O sea, que lejos queda el voluntario, que lo ha sabido y supongo que lo sabrá, aunque cada vez menos, creo yo, que llega un rato, es voluntario y se va, y aquí no ha pasado nada.
Hombre, ese es nuestro ideal. Nuestra idea de voluntariado desde Cáritas es que el voluntariado no sea un paréntesis o una isla de solidaridad en la vorágine cotidiana, ¿no? Y que realmente la acción voluntaria empape y cale también en el resto de la acción cotidiana.
Desde su experiencia, Emilio, como responsable del voluntariado de Cáritas Española, ¿qué retrato robot perfecto haría usted del voluntario? De Cáritas, claro.
Del voluntario de Cáritas, pues sería pues una persona que tiene el compromiso y la intención de vivir en su vida cotidiana los valores que también tiene aprendidos, bien desde su experiencia de fe, bien desde su compromiso con la mejora de la vida y de la dignidad de las personas, y que, bueno, pues plasma esos valores en una acción cotidiana concreta en el contexto de su comunidad, en el contexto de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, y que también es capaz de transmitir esos valores no solamente a las personas a las que acompaña, sino también en los ámbitos cotidianos donde se mueve.
Pues es importante este retrato que dice Emilio, porque yo personalmente, que además soy voluntaria, creo que la actitud del voluntariado es esa, una actitud ante la vida. No sé, es voluntario, voluntarioso, ¿verdad? Por un ratito y adiós muy buenas, sino que se asume ese compromiso y esa solidaridad para transformar el mundo. Emilio, entre todos lo conseguiremos y ustedes pueden dar muchas lecciones.
Seguro.
Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Pues gracias a Emilio López Salas y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La educación está siendo en las últimas semanas la protagonista de los medios de comunicación. A nivel político, en el Congreso de los Diputados se ha creado una subcomisión para revisar la LOMCE en vistas a conseguir el tan deseado pacto educativo. Se han paralizado las denominadas reválidas, que era lo que pedían algunos partidos y sindicatos. A nivel pedagógico se ha hecho público el informe PISA, que según el Ministerio de Educación, España ha roto la brecha educativa y se sitúa por primera vez en la historia al nivel de los países más avanzados del mundo. Vamos a comentar estas noticias con José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas de España. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿estamos por fin ante la posibilidad de llegar a un pacto educativo?
Bueno, eso es lo que parece. Es una buena noticia lo que estamos conociendo estos días. De todas las maneras, a mí me gustaría que a este pacto educativo, a este proceso, se sumaran todas las fuerzas sociales y políticas. Yo veo que algunos partidos lo han hecho, pero sería deseable que todos se sumaran, porque si no, no llegamos a un verdadero pacto.
Claro. Además, en el caso de que, bueno, se quisiera consensuar ese pacto, como dices tú, con todos los partidos, hay algunos partidos como Podemos que puede que aporten algunas cosas que puedan ser perjudiciales para la escuela católica, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que son, este grupo que ha citado, quizá otros también, pues no son muy amigos de la libertad de enseñanza.
Por eso.
De que, efectivamente, de que la sociedad, diversos grupos de la sociedad planteen pues proyectos educativos distintos, propios, específicos, para que puedan elegirlo los padres. Y si el punto de partida para un pacto es eliminar este tipo de educación, pues ese sería un mal camino. Yo espero que se respete la Constitución, los acuerdos que ahí se alcanzaron para que todos los grupos acepten pues distintos proyectos educativos dentro de este clima de libertad.
Pero aún así, ¿corren peligro los conciertos o no?
Bueno, yo espero que no. Esto, teniendo en cuenta que tanto Partido Popular como el Partido Socialista y Ciudadanos están deseosos de llegar a un acuerdo y que los conciertos, bueno, fue el Partido Socialista quien los
impuso,
inventó en su momento, pero... y que los puso en práctica, pues no haya peligro. Pero estamos viendo algunas comunidades autónomas que pues, están tomando medidas, pues,
claro,
si no eliminar los conciertos, poner dificultades para que sigan adelante en todos los niveles.
Sí,
¿no?
Eso iba a decirte, que en algunas comunidades el ataque a la escuela concertada es un hecho.
Sí, bueno, últimamente estamos recibiendo noticias, sobre todo de la Comunidad Valenciana, que nos preocupan realmente. Ahora se habla de la eliminación de conciertos en bachilleratos y formación profesional, y yo creo que la disposición de quienes están ahí en el gobierno de la Comunidad Valenciana pues no son muy amigos de los conciertos, y no sé si seguirán la eliminación o las dificultades para los conciertos incluso en etapas obligatorias.
Claro, pero puede ser, digamos, un primer paso, bueno, pues que se puede extender a otras comunidades.
Sí. Bueno, este es el riesgo, vamos a seguir muy atentos a la evolución de la situación. No todas las comunidades tienen esta misma disposición. Nosotros
sí,
vemos...
pero, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el año pasado, en los presupuestos, se congelaba la ayuda.
Efectivamente, se congelaba, y con el acuerdo, además, de que en años sucesivos se iría reduciendo la partida destinada a conciertos. Sin embargo, es una comunidad en la que después, al menos en las declaraciones del consejero de Educación, hemos visto otro talante y otra disposición. Esperemos que esta segunda disposición sea la que prime cuando llegue el momento de renovar conciertos.
Por el momento se han suspendido las reválidas. ¿Cómo ves esta medida?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que detrás de la oposición a las reválidas había, además de motivos pedagógicos, educativos, también motivos políticos. Era un campo en el cual poder, digamos, atacar a la LOMCE.
A la LOMCE.
Sí. La LOMCE, hay que decir que fue una ley pues mal hecha. Yo creo que el procedimiento no fue el adecuado. Tiene realmente defectos. Pero yo creo que la oposición tan frontal a las reválidas obedecía a otros motivos. Hombre, yo creo que se podría discutir si las reválidas deben tener valor académico, es decir, para obtener el título correspondiente, ¿no?, de la ESO o del bachillerato. Pero que de vez en cuando haya una evaluación externa que estimule la educación, que nos ayude a conocer cuáles son los fallos principales, pues yo creo que eso no está mal. Yo creo que eso puede ayudar a mejorar la educación.
Pero el hecho de que, digamos, en los primeros diálogos ya haya cedido el Ministerio de Educación, ¿no es también como ceder demasiado desde el principio?
Bueno, yo creo que se ha visto obligado, si quería llegar a un pacto, a sentarse en la mesa con otros partidos a hacerlo. Yo espero que no haya cesión en asuntos a lo mejor de más calado, de más de fondo, ¿no?, sobre educación, y que no se convierta la educación pues en un cromo de cambio, de intercambio, que sin valorar todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro. Sobre el informe PISA, ¿no estamos siendo un poco triunfalistas?
Bueno, efectivamente. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que los resultados que han aparecido en este último informe no son tan buenos como pretenden presentar algunos. Yo creo que respecto a la media de la OCDE, pues sí que hemos avanzado, hemos crecido. También es verdad que la media de la OCDE ha bajado un poco. De manera que yo creo que hay que ser un poco sensatos y tener un poco de serenidad para analizar los resultados. No,
pero
se puede decir que hayamos mejorado muchísimo.
Claro.
O sea que,
pero fíjate, José María, en lectura decimos España está por encima de la media, son 3 puntos. Y sin embargo en matemáticas decimos estamos prácticamente al mismo nivel y estamos a 4 puntos por debajo. O sea, con 3 puntos estamos muy bien y con 4 por debajo estamos igual.
Yo creo que no ha habido grandes diferencias con los resultados anteriores, y bueno, quizás estamos algo mejor. Yo creo que el punto de partida también de la educación en España no es tan, no es catastrófico, no podemos hablar que todo esté mal, todo funcione mal y que los resultados sean pésimos, pero tenemos mucho que mejorar todavía. Y lo que es llamativo y es preocupante, en cierto modo, es la diferencia tan grande que existe entre comunidades autónomas.
Entre comunidades, sí, claro. Sí. Se ve claramente ahí otra vez como el clásico, la clásica diferencia norte-sur.
Exacto, exacto. Que no obedece solo a la inversión que se hace, inversión económica que se hace en educación. Ese es un factor importante, pero no es el único, y los resultados actuales nos lo muestran. Hay comunidades autónomas que tienen buenos resultados, pero no han mejorado o han descendido un poquitín. Y, en cambio, otras que a lo mejor no tienen tantísima inversión, pues tienen buenos resultados.
Sí,
y luego hay un hecho que yo quiero subrayar, porque no se suele decir. Prácticamente las comunidades autónomas que tienen mejores resultados pues coinciden con aquellas en las que la escuela concertada está más asentada. Esto hay que decirlo y subrayarlo también.
Naturalmente que sí.
Sí, sí.
Todos los partidos políticos parece que están de acuerdo en que hay que revisar o reformar la Constitución. En caso de que esto se haga, ¿piensas que el artículo 27 seguiría igual?
Bueno, y es lo que espero, y realmente esto es uno de nuestras preocupaciones. Yo creo que el artículo 27 fue resultado de un acuerdo difícil, pero yo creo que se consiguió gracias a la buena voluntad, la generosidad de todos los partidos, de todos, desde un extremo al otro. Y yo creo que no sería bueno cambiarlo. Yo creo que los cambios en la Constitución, y especialmente en la educación, se tienen que alcanzar con un consenso amplísimo. Y si no, es mejor no tocarlo.
En concreto, el 27.3 sobre la educación religiosa sigue siendo el caballo de batalla, ¿no?
Bueno, es uno de los caballos de batalla, efectivamente. Pero yo creo que una educación completa, integral, que persigue el desarrollo completo de la personalidad del alumno, porque, y esto lo dice el preámbulo de prácticamente todas las leyes educativas en España, pues no puede dejar de lado este aspecto si los padres o los propios alumnos lo desean. Yo creo que el dar la posibilidad a que la religión se trate como una materia académica más, pues yo creo que es importante. Y lo que es importante entonces es destacar no solamente el deseo de los padres, sino además que en sí mismo tiene un valor la asignatura de religión para completar esa formación completa de los alumnos.
Sí, sí, sí. Bueno, la ley de la Comunidad de Madrid sobre la LGTBI famosa, ¿no va en contra del carácter propio de los centros católicos?
Bueno, efectivamente la ley de Madrid y de otras comunidades autónomas que ya han hecho sus propias leyes o van a hacerlas dentro de poco. Vamos a ver, yo creo que una cosa es que se pueda reconocer y respetar la situación personal de cada alumno. Yo creo que esto debemos hacerlo y, por supuesto, eso lo vamos a seguir haciendo, acompañar a cada alumno en su situación. Y otra cosa es pretender imponer pues toda una ideología
de género.
De género, imponiéndola un poco a través del currículo, de la formación de los profesores, o sea, dando por supuesto que todo el mundo tiene que aceptar esos presupuestos, valga la redundancia, y cuando en realidad esto es bastante opinable. Entonces, yo creo que hay que respetar. Y desde luego, nuestros centros, la educación, la formación en estos aspectos, lo haremos siguiendo los principios de nuestro ideario. Yo creo que tenemos que ser consecuentes.
Muy bien. Pues así vemos que hay todo un panorama todavía para estar, no digo yo que preocupados, pero por lo menos muy atentos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que son bastantes asuntos y yo creo que de las escuelas católicas, desde luego, vamos a seguir muy atentos, aportando nuestro punto de vista donde sea necesario y, bueno, viendo con esperanza también los pequeños pasos que se van dando.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Pues hasta aquí el tiempo del Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Óscar Gómez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.